buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Otra Historia en la trasnoche de Radio Nacional hasta las 3 de la mañana del domingo. Hoy en el programa número 40, ya estamos llegando a los últimos programas del año. Estamos aquí para acompañarlos con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, yo soy Vale Pertop, está Mauro Feola en la producción y comunicación y Javier Chiavone en la operación técnica. Ya nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Otra Historia OK. ¿Y cómo inicia este capítulo 40?
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bueno, vamos a iniciar este capítulo 40 celebrando la aparición de una especie de eslabón perdido del jazz argentino. Y me parece que tiene su coherencia que uno de los primeros columnas que hicimos aquí en Otra Historia estaba dedicada a dos grandes obras conceptuales del jazz argentino de Jorge López Ruiz, este gran arreglador, contrabajista y músico importantísimo del jazz y de la música argentina. Él hizo dos obras conceptuales que fueron el Grito y Bronca Buenos Aires, y que fueron, esto lo dijimos cuando hablamos de estos discos, que en el caso del Grito fue una obra que tuvo la virtud, digamos, de ser prohibida siendo completamente instrumental. Ya Bronca Buenos Aires ya fue prohibida, pero tenía textos de José Cherkasky. O sea que ya era más comprensible la cuestión de la prohibición. Bueno, una cosa que se supo en los últimos años, fundamentalmente a través de un documental muy interesante de Legado Pionero del Archivo Armusa de Claudio Korenblit, es que había como una tercera parte de esta trilogía, la continuación de Bronca Buenos Aires, que era Coraje Buenos Aires, que durante muchos años se creía perdido, pero bueno, resulta que Jorge López Ruiz falleció hace unos años, pero el hijo, que también es músico y técnico de grabación, etcétera, que es Pablo López Ruiz, conservaba una copia de esta obra que ahora, hace poco tiempo, esto, bueno, se grabó durante los años 72-73 y ya, debido a la situación política del país, ya directamente no pudo, ya el 74 la cosa se estaba poniendo muy densa. Y esto no pudo directamente, si bien a los otros los habían prohibido, pero a este directamente no apareció. Finalmente ahora, hace poquito tiempo, hace pocas semanas, en una producción conjunta de RP Music, que es Radosinski Producciones, donde está el hijo del gran Alfredo Radosinski, que fue el factotum del sello Trova, Sergio Radosinski, y RGS, un sello del que hablamos seguido, que está haciendo un gran trabajo de recuperación del archivo musical argentino de diversos géneros. Coraje Buenos Aires finalmente ha visto la luz, tanto en formato CD como en plataformas digitales, para hacer un apretado resumen de la carrera de Jorge López Ruiz. Hay que decir que fue trompetista, contrabajista, compositor, arreglador, director de orquesta, y hizo desde esas obras de culto del jazz como El Grito y Bronca Buenos Aires hasta otros trabajos muy interesantes como Viejas Raíces, donde mezclaba el jazz con el folclore argentino y latinoamericano, folclore, ¿por qué no? Otra obra conceptual que se llamó Un Hombre de Buenos Aires. Tuvo, bueno, el álbum debut es un clásico, se llama Buenos Aires Jazz del 61, un disco fundamental del bebop porteño, y además trabajó con gran parte de los grandes solistas de los 60 y 70, como Sandro, Leonardo Fabio, etc. Coraje Buenos Aires es una obra de Jorge López Ruiz, con textos de José Cherkasky, al igual que Bronca Buenos Aires. Consta de 4 movimientos. El primer movimiento se llama Pido Perdón por los Muertos. El segundo movimiento, Creo que ayer me asesinaron. El tercer movimiento, ¿Quiénes tendrán la vida por delante? Y el cuarto movimiento, Coraje Buenos Aires. Hay que decir que en una entrevista que aparece ahí en el documental de Legado Pionero, Jorge López Ruiz no se mostraba demasiado conforme con la obra, porque decía que en comparación a Bronca Buenos Aires los textos no tenían tanta fuerza, y que a su vez no había podido ensamblar una orquesta tan grande como en el álbum anterior, como en Bronca Buenos Aires. Eso es cierto, es un grupo más chico el que participa de Coraje Buenos Aires, pero igual son unos músicos extraordinarios, ¿no? Porque está Jorge López Ruiz en composición, arreglos y dirección, José Cherkasky, autor de los textos y recitante también, y los músicos son Jaime Prats en saxo tenor, Hugo Pierre en saxo alto, Santiago Jacob en piano, Ricardo Leu en guitarra y Carlos Pocho Lapuble en batería. Un seleccionado del jazz argentino, si bien más pequeño que la gran orquesta que había en Bronca Buenos Aires. También hay un coro que está a cargo de Donna Carol, Romana Farrés, Mabel Micheli, Enrique Varela, Mario Orliac y Mariano Grisiglione. Esto se grabó en los estudios RCA. Bueno, son bastante extensos, así que vamos a escuchar uno de los temas, el segundo movimiento de Coraje Buenos Aires, que se llama Creo que ayer me asesinaron.
Desde el abismo de mi cuerpo, siento temblar el mundo. Entonces, me levanto las manos como plegarias y no sirve. ¿Quiénes me fusilaron la vida y me hundieron la alegría en el alcohol? ¿Dónde están las piedras que trajeron mis abuelos? ¿Acaso me nacieron muerto en el delirio y el odio? Yo soy la impotencia, me dije, me digo, y el dolor humano. Entre tu corazón y el mío estaremos nosotros. Entonces nos hundiremos la carne hasta caer vencidos sobre los esqueletos de los pájaros. Bye. Creo que ayer me asesinaron y estoy muerto al otro lado del horizonte, con un río milenario que me abraza y el viento, esa locura, me lastima los párpados. Ahora me queda el silencio, me dijeron, y penetraron mis ojos en la neblina.
Bueno, esto era el segundo movimiento de Coraje Buenos Aires, Creo que ayer me asesinaron, una obra de Jorge López Ruiz con textos de José Cherkasky, una obra conceptual del jazz argentino que se edita ahora por primera vez en cualquier formato después de estar guardada en los archivos de la familia López Ruiz durante 50 años, amigos y amigas. Creo que es un verdadero acontecimiento y que la música se mantiene fresca a través del tiempo y los textos lamentablemente siguen vigentes.
Otra historia con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertó y Mauro Feola.
Pasamos así desde este rescate de la maravillosa obra de Jorge López Ruiz al país hermano de Ecuador. Hemos visitado esta patria, en una ocasión Claudio se refirió al grupo Los Corbets y Valeria le dedicó también un espacio al grupo Mozzarella. Hoy nos vamos a referir a una agrupación llamada Mauta, formada a fines de los años 70, comienzos de los años 80. Inicialmente un guitarrista y charanguista chileno, Pedro Pino de Achiardi, se juntó con otro coterráneo de él, el pianista Tomás Lefebvre, y después con otros músicos, todos ecuatorianos ellos, me refiero al flautista Fernando Albornoz, el guitarrista Galo Larrea, el baterista Felipe Albornoz y el guitarrista y bajista Ángel Cobo. De este modo quedó conformado este grupo, cuyo nombre, Amauta, hace referencia a los sabios encargados de la educación de los jóvenes de las familias pertenecientes a la realeza en la época del Imperio Incaico. Por supuesto, la decisión fue totalmente a conciencia, pues la propuesta fusionaba rock, jazz, progresiva, pero también ritmos folclóricos del Ecuador y otros territorios aledaños. Hay que destacar que Ángel Cobo, el guitarrista y bajista de este disco, es uno de los precursores de la guitarra jazzística en el Ecuador. De hecho, mantuvo durante bastantes años la agrupación Swing Jazz, pero lamentablemente, al menos en redes y en internet, no hay otro registro sonoro de Cobo, pese a su importancia en la historia del jazz ecuatoriano. Y de hecho, Amauta nunca sacó un simple long play de modo oficial durante su carrera. En el año 2008 salió una compilación que aglutina tanto grabaciones caseras como otras realizadas en vivo, la cual se puede disfrutar online, pero lamentablemente quizás no ha tenido la revisión que han gozado otros grupos del estilo. La emisión pasada Claudio se refería al Polen, por ejemplo. Sí. No obstante, hay un compilado que sacó otro sello que solemos mencionar, Monster Records, en el año 2017, que se llama La Otra Vanguardia Musical en Latinoamérica, 1976 a 1988. Fue una idea de un colega peruano, Luis Alvarado, y él mismo posee un tema de esta compilación haciendo justicia a la innovación que presentaba Mauta en la historia del rock ecuatoriano. Vamos a escuchar entonces la canción que está presente en este compilado, llamada la misma Variaciones de Amauta. Thank you.
se iba así Variaciones de Amauta, por el grupo ecuatoriano Amauta, año 1980, pero inédito hasta el año 2008.
Otra historia. Un programa de colección. Con Claudio Kleiman, Valeria Pertó y Víctor Tapia. Por Nacional.
Bueno, y de Ecuador pasamos a Chile. No quería terminar este ciclo de Otra Historia sin recordar a probablemente el grupo, junto a los Jaivas, el grupo más importante del rock chileno de los años 60 y 70, un verdadero símbolo para muchos chilenos y muchos latinoamericanos, que fue el grupo Los Blobs. Un grupo de folk rock muy, muy, muy interesante. Combinaron lo acústico y lo psicodelio y la psicodelia con la visión social, política de su tiempo. Los Jaivas son más recordados en Argentina porque vivieron y grabaron en Argentina. Sin embargo, los Blobs son casi desconocidos, diría, en nuestro país, salvo por los que se interesan en la música chilena, en la música latinoamericana. La referencia más cercana que tenemos es a través de Nito Mestre, que grabó, tiene una grabación del tema que sería el más conocido de los Blobs, que se llama Los Momentos, un tema de Eduardo Gatti, y ha colaborado Nito varias veces con Eduardo Gatti, que después de los Blobs continuó y continúa hasta hoy una muy interesante carrera como solista. Los Blobs básicamente grabaron tres discos, aunque hay muchas grabaciones que han ido saliendo por ahí, grabaciones en vivo, grabaciones de estudio que no llegaron a disco en su momento. Pero la obra fundamental se resume en tres discos que, curiosamente, los tres se llaman Los Blobs, así que eso ha dado lugar a muchas confusiones, pero uno es del 70, el otro es del 71, que se conoce como Del Volar de las Palomas, porque es el nombre de uno de los temas más conocidos, y otro que fue grabado en el 73 y apareció en el 74, ya después del golpe, se pueden imaginar, una tirada muy pequeñita en su momento, que se llamaba también Los Blobs, pero que se conoce como Locomotora, un poco para diferenciarlos entre sí, ¿no? Nos vamos a centrar hoy en el que es considerada la obra maestra de los Blobs, el segundo disco, que, como les decía, corresponde al año 71 y es conocido como Del Volar de las Palomas. Los Blobs habían empezado muy, muy tempranamente, en el 64. Empezaron como muchos grupos de la época, haciendo covers de los Rolling Stones, los Beatles, y después ya se metieron con cosas más avanzadas como Cream y los Doors y Hendrix, y después empezaron a componer ya más adelante, ya cerca del 68-69, sus propios temas en inglés, y además con amplios espacios para la improvisación. Pero ya en el 69 comienzan a componer obras totalmente originales, con una instrumentación fundamentalmente acústica y con letras en castellano. Tuvieron una relación muy cercana con lo que se llamó como la nueva canción chilena. Ellos colaboraron en el 71 con el gran Víctor Jara en un disco que se llamó El Derecho de Vivir en Paz, que vale la pena escucharlo también, porque es Víctor Jara tocando con un grupo de rock, así con guitarras distorsionadas. En el mismo año también acompañan a Patricio Mans en su disco Anónimo y aparecen junto a Ángel Parra en un álbum que se llamó Canciones de Patria Nueva. Todo eso en el 71, que es el año en que publican este disco del que estamos hablando, que es del Volar de las Palomas, que lo publicaron en el sello llamado Peña de los Parra. Así que tenían una relación muy cercana con la familia Parra y especialmente con Ángel Parra, cantante, compositor, el hijo de Violeta, que fue el que produjo este álbum del Volar de las Palomas y además participa como invitado en un tema. En otro de los temas, otro de los invitados que aparece en este álbum del Volar de las Palomas es Alberto Zapicán, otro músico legendario que era un músico uruguayo radicado en Chile, que fue el compañero de Violeta Parra durante los dos últimos años de vida de Violeta y participa en el legendario disco de Violeta, Las Últimas Composiciones de Violeta Parra. Siguiendo un poquitito nomás con la historia de los Blobs, los Blobs tuvieron un integrante que fue como una especie de Syd Barrett chileno, Julio Villalobos, uno de los fundadores del grupo, que participó en los dos primeros discos, los Blobs del 70 y del Volar de las Palomas del 71, y ya después empezó a participar de manera intermitente y después se perdió en una especie de nebulosa. Tenía como una especie de esquizofrenia, algo parecido a esas historias así de Syd Barrett o de Brian Wilson, algunos de los famosos reclusos del rock. Lamentablemente falleció en el año pasado, en 2022, Julio Villalobos. Los otros integrantes que graban del Volar de las Palomas y que fueron los integrantes fundamentales de los Blobs son Eduardo Gatti, a quien mencioné antes, guitarra, tiple, güiro, bajo, órgano y voz, eran todos multiinstrumentistas. Julio Villalobos, de quien estaba hablando, se ocupa de guitarra, acordeón, tiple, piano y voz. Juan Pablo Orrego, bajo, guitarra y voz. Juan Contreras, flauta, órgano, güiro y voz. Y Sergio Besard, batería, percusiones y voz. Esa trilogía de Eduardo Gatti, Besard, Orrego y Contreras es la que seguiría llevando adelante la bandera de los Blobs a través del tiempo. Hay que decir también que, bueno, los militares chilenos fueron tan bestiales que hicieron algo que ni siquiera los militares argentinos hicieron, que fue destruir todos los masters de la música que a ellos no les gustaba, de los discos de rock, por supuesto de todo lo de Nueva Canción Chilena. Iban a los depósitos de los sellos discográficos y destrozaban las cintas masters. Así que, bueno, después con los años, todos estos materiales se fueron reconstruyendo a partir de discos de vinilo en buen estado, ¿verdad? Ya en el siglo XXI comienza una gran revalorización de los Blobs. En 2006, un sello alemán, Shadows Music, dedicado al rescate de la música psicodélica, editó una caja recopilatoria que contenía esos tres álbumes íntegros editados por la banda entre el 70 y el 74. Y otra caja con los álbumes en CD. Eso comenzó con una revalorización de la música de los Blobs. En 2011, el tercer disco es editado por el sello inglés Acme, y en 2017 el sello español Gersen Records, que también lo mencionamos seguido acá porque son unos capos de rescatar música latinoamericana de los 60, 70, 80, reedita en vinilo los dos primeros discos, Blobs del 70 y del Volar de las Palomas del 71. Bueno, el disco del 70 era fundamentalmente instrumental, pero traía lo que pasó a ser el tema más conocido de los Blobs, que fue Los Momentos. Pero como les decía, hoy vamos a escuchar su obra maestra, Del Volar de las Palomas, del 71, que empieza con este tema de Eduardo Gatti, llamado Qué lindas son las mañanas.
El sol temprano, hija, ya, ya. Pero que ya despierta iluminado, el aire tan transparente, fluido, mágico, dando vida, se transforma en viento puro que muy de a poco despierta al mundo. Muy calla ya.
Estábamos escuchando el tema Qué lindas son las mañanas de Los Blobs, de su segundo álbum de 1971. Bueno, algunas otras cosas que podemos decir de los Blobs es que cuando la presencia de este personaje Julio Villalobos, este personaje medio Syd Barrett, empieza a hacerse intermitente, un poco el que entra en el grupo y que participaría del tercer disco de los Blobs es el pianista Juan Villegas. También que en febrero del 73 participaron de un festival, sí, muy recordado, que se llamó Los Caminos que se Abren, que fue realizado en la Quinta Vergara de Viña del Mar, junto a Los Jaivas, El Polen, Manduca, Geraldo Vandré, Lucho Beltrán, Matías Pizarro y Colores. También que algunos de los temas de su tercer disco fueron grabados en Buenos Aires, en el estudio RCA de Buenos Aires, en mayo de 73, porque su productor Pepe Romeu les había conseguido algunas horas de grabación aquí en esta ciudad. También que toda la onda que se trasluce en este disco, en Del Volar de las Palomas, viene también de que el grupo, durante una época bastante extensa, vivió en comunidad, primero en una casa ubicada en la comuna de La Reina, que se llamaba La Manchúfela, donde podían tocar todo el día y toda la noche, y más tarde en una casa ubicada en el Parque Arrieta, que se llamaba Peñalolén Chico. Esto tiene mucho que ver con la onda que trasunta el disco, y también que estaban embarcados en esa época en la exploración interior. Se vincularon con un grupo de encuentro organizado por el doctor Héctor Fernández en el Instituto de Psicología Aplicada, estudiando la experiencia del cambio personal, algo que también se traslucía en sus composiciones. Bueno, todo esto, por supuesto, que se cortó violentamente en septiembre del 73 con el golpe de estado de los bárbaros, de Pinochet y compañía. Vamos a escuchar otro tema de los Blobs, también de Gatti. Este se llama Esencialmente Así Nomás. Thank you. esa experimentación con cintas al revés. Esto era esencialmente así nomás de los Blobs. Y lo que hay que decir de este disco también, del Volar de las Palomas, es que como una especie de obra conceptual que va desarrollando como un día en la vida de una persona. Y el long play original se divide en dos partes. El lado A, que es mañana, y el lado B, que es tarde. Bueno, por suerte todos los integrantes de los Blobs siguen haciendo música, y un par que están radicados en Estados Unidos, excepto Villalobos, por supuesto, que ya lo mencioné, que falleció el año pasado. Sergio Besard está en Estados Unidos y Juan Contreras también. Juan Pablo Rego se radicó en Canadá, después volvió a Chile, y el más conocido de ellos, que es Eduardo Gatti, sigue adelante con su carrera solista en Chile. Bueno, el lado B del long play, es decir, la tarde, empezaba con un tema de Villalobos, justamente, que se llama La Rodandera.
Como nunca te la contaron.
seguimos en otra historia para recordar en esta oportunidad a la banda La Máquina del Sonido, una banda de México formada a mediados de los 60, que hace sus primeras grabaciones en el año 67, y una banda que es recordada sobre todo por ser referente del rock psicodélico en México, pero que además tiene otras características particulares que queremos compartir. Ha sido una banda para el contexto bastante arriesgada, porque inicia como una banda de versiones, algo que hemos visto que es común en la época, pero que son versiones un poquito más jugadas. También hacían no solo traducciones de temas que eran hits en el momento al castellano, sino que también hacían versiones propias de esos temas, y siempre van a ver que la mayoría son un poquito más pesadas que las originales, y empiezan ahí a mezclar también rock con blues. Se dice que es la primera banda que más abraza la música psicodélica formalmente, y hay también fuzz, y bueno, ya les digo, una característica un poquito más pesada. Pero una de las características que también se ha mencionado como un diferencial de esta banda es el hecho de que se considera que es la primera banda de rock que introduce, en México estamos hablando, que introduce una línea de metales en su formación. Esta formación estaba integrada por Armando Molina en voz, que es el gran creador e impulsor de la banda y quien ha mantenido vivo su recuerdo a lo largo de los años, que no solo es considerado un pionero del rock por este proyecto y otros, sino que también es un referente que fue muy recordado por ser uno de los promotores del Festival de Rock de Avándaro, un festival que se hizo en el 71, que fue un festival muy emblemático, donde justamente Molina fue quien convocó muchas de las bandas que fueron ahí, y que fue un hito porque tuvo muchísima repercusión y marcó el inicio de ciertas restricciones y prohibiciones a las presentaciones públicas de bandas de rock. Así que, bueno, él ha sido como un referente de ese festival, por eso fue muy recordado. Así que con Armando Molina en voz, con Pepe Rodríguez y Ernesto de León en guitarras, con Roberto El Oso Milchorena en bajo, Alejandro Pato Lucas Curiel en batería, Carlos Palermo en percusión, Eduardo Toral en piano y la famosa línea de metales que mencionamos anteriormente, Inocencio Díaz en saxo alto, Salvador El Hermoso López en saxo tenor y Mario Contreras en trompetas. En la primera etapa, como les contaba, ellos empezaron a grabar versiones de temas de la época y marcaron también un poco esta transición entre un rock que venía un poco más, muy entre comillas, ingenuo, digamos. Empiezan ya a hacer un rock un poquito más intenso. Lo primero que graban son dos simples, y vamos a escuchar uno de los primeros temas que graban en el 67, que es un tema que es una versión de The Animals, el tema Eger Name Sandos, es el original, y sale en el 67 este tema. Y La Máquina del Sonido lo nombra como Sandra, también lo lanza en el mismo año, y es curioso porque en el disco, en la parte donde aparecen los autores, se ven los dos autores originales del tema, y aparece también Molina como autor por ser una versión tan original. Así que vamos a escuchar del primer simple que graba La Máquina del Sonido el tema Sandra.
Buenas, muy buenas, dulces. Ya nunca más podré olvidarla. Su voz me persigue diciéndome cosas extrañas. Muy extrañas, parezco volar. Sandra, Sandra, déjame en paz. Sandra, Sandra, no. voy a enloquecer. No más, ya nunca más, Sandra.
Era el tema Sandra, la versión de La Máquina del Sonido de A Girl Named Sandoz, de Eric Burdon, de The Animals. Entonces CBS, que es el sello con el cual graban estos materiales, decide seguir acompañándolos. Graban un EP en el año 69 que incluye el tema Inagada da Vida, de Iron Butterfly, que ese fue como un hit para ellos, la versión que hacen de ese tema. El mismo año sacan otro EP que nombraron El Sonido Hipidélico. Y finalmente, en el año 1970, lanzan su LP. Los dos primeros temas del disco salen también como simples en ese mismo año. Y el primer tema, que es el que vamos a escuchar para cerrar esta columna, es el tema No me toques, de justamente Armando Molina, que lo graba con la producción de José Cruz Ayala. El tema es del año 69 y sale en este disco del año 70. Así que, para cerrar este recuerdo de La Máquina del Sonido de México, que en años posteriores lanzaría un CD que llamaron Dorian Gray en el 96, pero que este fue su disco emblemático, vamos a escuchar el tema que da inicio a este disco, No me toques, de La Máquina del Sonido. Y con este tema cerramos el capítulo 40 de Otra Historia. Hasta la semana que viene, con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, yo soy Vale Pertop, con Mauro Feola en la producción y Javier Chiavone en la operación técnica.
Estoy a punto de explotar. Una chica me trae muy mal. Es un demonio de mujer. Cuando se acerca me hace temblar. Le digo no, 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 no. Si tú la miras te pasa igual. Me siento frío, me siento arder. Y cuando viene me hace gritar. Le digo no, 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 no. Oh baby, baby, no me toques. Oh baby, baby, no me toques. Que no me toque o explotaré. Que no me toque o gritaré. Le digo no, no.